Conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este 8 de diciembre del 2022. Bueno, la purísima hora, la purísima, el día de la Inmaculada Concepción de María. Están celebrando con todo. Bienvenidos al Independiente Radio. Miren qué interesante este día. Vamos a tener hoy un gran programa con un tema fundamental que yo creo que es clave para lo que viene, para entender lo que ha venido, lo que ha pasado, titulado La fragilidad de las comunicaciones es la mayor debilidad de la izquierda. Ese es el hilo transversal ahora del programa. Fragilidad de las comunicaciones, la mayor debilidad de la izquierda. Bueno, vamos a tener en esta hora de análisis, en esta hora de información, de cultura, de participación ciudadana, vamos a tener también varios espacios para que podamos construir juntos una idea sobre todo lo que está pasando y tratar de entenderlo un poco. Vamos a tener en el programa hoy una imagen de un niño en una escuela rural de Honduras que se está graduando. En la escuela nos han mandado la imagen. El niño se llama Camilo Chafik. Es hijo de un excombatiente que se fue para allá a Honduras, allá en una aldea. Allá tiene unas 20 gallinitas, se rebusca haciendo de todo, de electricista, bueno, de fontanero, de albañil, allá el excombatiente, y manda la imagen porque escucha el programa El Independiente Radio y quiere que pues saludemos a su niño. Lo vamos a saludar también. Hoy vamos a leer un fragmento de un comunicado sobre, bueno, el 10 de diciembre se celebra el voluntariado en derechos humanos, ¿verdad? Hay una asamblea del voluntariado integral solidario, proclama, que nos han enviado para que nosotros también la leamos. Un grupo de promotores de derechos humanos, ¿verdad?, que están ahí haciendo esta lucha, voluntariado integral solidario por los derechos humanos. Vale la pena también, vamos a tener algo de eso. Miren, cómo va creciendo el movimiento. Tenemos un nuevo miembro en Calgary, en Alberta, Canadá, José Roberto Majano. Vamos a tener una comunicación con él, preguntarle por qué se quiere meter al movimiento MIS. Es un sindicalista. Bueno, ya se fue en los 80 a Canadá, ¿verdad? Trabaja allá en la alcaldía de esta ciudad. Y impresionado, nosotros tuvimos un encuentro, platicamos, ya llenó su ficha, ya es un miembro del MIS y va a abrir allá un grupo de salvadoreños. El movimiento va creciendo, esto va creciendo. Hoy estaría cumpliendo 78 años el padre Tilo Sánchez, 78. Y ya le tengo aquí el libro Aventura Reyes, que quedó pendiente, y a Marta Enríquez. Pero fíjense que el equipo del padre Tilo nos trajo otro buen paquete aquí. Vamos a regalar al final del programa estos libros del padre Tilo. Y nos trajeron así, pero un buen póster del padre Tilo aquí en la radio, sentado. Mire pues, aquí está el padre Tilo. Qué hermoso, qué hermoso regalo para tenerlo de recuerdo. Así lo recordaba yo ya en los últimos meses que nos acompañó. Entonces tenemos ya tenemos más libros, como 10 libros, los vamos a regalar. Y lo tenemos también en PDF, para los que lo deseen y estén lejos, en otras partes del mundo y lo deseen, también vamos a compartírselos. Tenemos el pan al vino hoy, nuestro programa titulado El País Va a la Ruina. Son temas que hay que decirlos, que aquí los ocultan, pero nosotros no los podemos ocultar. Miren, aprobó un endeudamiento de 983 millones en el último mes, y ayer estuve viendo de que aprobaron otros 200 millones de deuda. Lo están hundiendo al país. Y luego hay un déficit pues comercial en El Salvador, ¿verdad? Se importa exageradamente en comparación con lo que se exporta, y bueno, toda esa parte, ¿no?, es parte del hundimiento que están llevando El Salvador. De eso va a ser nuestro pan Albino Vino, por supuesto, su participación ciudadana y otros temas también que tenemos ahí, como este timo de las AFPs, cómo se va descubriendo, porque poco a poco, ya cuando empiezan los especialistas a desmenuzar la ley, se dan cuenta de que lo que ha salido en los anuncios, en la narrativa propagandística, no concuerda con la ley. Así, literal, no concuerda. Entonces, es una mentira. Sí, va a subir a 400 la pensión. Cuando lees la ley, no aparece eso. Bueno, un montón de cosas que dejan claro y dejan, digamos, al descubierto la opción, ¿verdad?, de esta administración y de este régimen por el capital. Por el capital. La misma lógica esta de la isla tasajera, que realmente es como un símbolo, es como una metáfora, ¿verdad? Porque llega en campaña, ofrecen, les dicen que no los van a tocar y después no les cumplen, y aparte que no les incumplen, les quitan su pedacito de tierra. Es decir, ese es el país, esa es la metáfora del país. Es decir, donde cruza la mentira como el engranaje que mueve a la gobernanza. Está claro, hay que entender eso. Por eso también el tema central, ¿verdad?, de hoy, que no es el pan es titulado El País Va a la Ruina, pero el eje del tema principal que vamos a tocar es la fragilidad en las comunicaciones, la mayor debilidad de la izquierda, que ya lo están discutiendo los especialistas, los pensadores, los ideólogos de la izquierda latinoamericana e izquierda mundial, ¿verdad?, como Pablo Iglesias en España, de Podemos, como este escritor latinoamericano también de izquierdas, Fernando Buenabad, que escribe un interesante artículo que es el que vamos a comentar, y dice: nuestra más grande debilidad, y lo dice ahí precisamente, y es lo que nosotros hemos venido diciendo, la gran debilidad de la izquierda, ¿verdad?, la fragilidad en las comunicaciones, el desconocimiento de la incidencia política de las comunicaciones, y cuánto camino recorrido lleva la derecha en eso, en la parte de las tecnologías, en el manejo de esto. Bueno, y por eso es que estamos aquí como estamos, y eso nos va a permitir entender todo esto. Va a ser un buen programa hoy. Gracias a todos los que están en sintonía en todo el mundo y que nos están escribiendo en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Canadá, bueno, por supuesto en Sudamérica, en el Caribe. Vamos creciendo, cada día yo veo que hay más personas que han visto el YouTube. Estamos pasando ya la línea de los 1000 cada programa, ya no digamos en el Facebook y en Señal Abierta. Bueno, eso nos alegra a nosotros, porque siempre venimos aquí al programa al 100, independientemente de las vicisitudes cotidianas, personales. Aquí estamos alegres y estamos al 100. Yo no sé cómo está el equipo, yo estoy al 100. ¿Cómo está Fran allá?
¿Ah? Al 100, Walter, como siempre. Eso, al 100.
Con cámara y con todo, cámara, y con luz. Sí,
¿cómo? Al 100.
Al 100 también.
Claro, para el Independiente.
Al Independiente. Hay un señor que no ha venido a traer el libro que se ganó de Roque Dalton. Vamos a darle hasta el martes. Si no viene a traerlo el martes, ¿cómo se llama el amigo que se ganó el libro ahí? ¿Ah? Ahí lo tenés.
Se llama Carlos Álvarez. Bueno, es el libro El Turno del Ofendido.
Sí, Carlos Álvarez ya tiene más de 10 días. Venga a traerlo, Carlos, si no lo regalamos el martes. Tiene mañana, tiene el sábado, tiene el lunes y el martes en la mañana a traerlo. El resto sí, ¿verdad? Vinieron a traer todos los de Tilo, los que estaban.
Sí, perfecto. Todos los demás.
Ok, excelente. Así que vamos a tener hoy un gran, así, gran programa. Porque nos va a ayudar a pensar. La idea de este programa es generar conciencia, generar pensamiento crítico, dar elementos, desmontarle la mentira al régimen. Eso es la tarea. Eso no es fácil. No es fácil. Porque hay que estudiar, hay que buscarle, ¿verdad?, los hilos y la forma para todo eso. Un trabajo fino, alquilar fino. hay que hilar fino. Yo le decía a un amigo mío, ¿verdad?, que está confundido con todo esto de la propaganda, y estábamos discutiendo sobre los cercos. Los cercos que están poniendo estos de seguridad en Soyapango y todo. Va, mire, le digo, para darle una prueba de que es pura y elemental propaganda lo de los cercos. Y usted que es médico, Leo, es un doctor, pues, que tiene pensamiento, que es capaz de entender el razonamiento que le voy a dar. Dice que los cercos son para extraerlos a los pandilleros que han quedado, ¿verdad? Bueno, correcto, van a extraerlos. Ah, ¿por qué lo anunció, ¿verdad?, 8 o 9 días antes de que los iba a extraer? ¿Va a creer usted que un pandillero que escucha la noticia de que van a hacer cercos para extraerlos se va a quedar ahí? Ahí es primera mentira. Si el cerco era precisamente para extraerlos de verdad, no hubiera hecho el anuncio 8 días antes. Y ahorita, por ejemplo, póngale que vaya a hacer un cerco en Apopa, un cerco en Nejapa, un cerco en Quetzaltepeque, que vaya a hacer un cerco en Ilopango. ¿Va a creer usted que va a haber ahí? Es de elemental, mi querido Watson. Entonces se quedó pensando, ahí tiene razón, me dijo. Claro, eso es cuando uno discute con gente que es capaz de razonar. Pero ahí le doy un elemento. Y le dije todavía, a mí no me gusta apostar, ¿verdad?, pero le digo, apostemos, le digo yo, que la ruta que lleva a nivel comunicacional es que van a venir anunciando que ya no hay homicidios, que el mes con menos homicidios y que no sé qué. Y allá al final del año o al comienzo del otro año van a anunciar que ganaron la guerra las pandillas y que están derrotadas las pandillas. Porque yo lo vengo estudiando. Hoy vi un titular en un medio de comunicación digital del gobierno, y decía, el titular decía, Soyapango, libre de pandillas. Ese es el titular. O sea, por ahí va a ir la cosa. Van a preparar todo un ambiente para después hacer un gran anuncio que se ganó la guerra y ta 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 y bueno, etcétera. Y después quitan el régimen y pasan a otro estado de propaganda. Estamos en una definitivamente es una gran operación comunicacional de propaganda, de lavado de cerebro, de percepción. Eso hay que estudiarlo, porque es moderno todo eso. 2:12 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, esto está simpatiquísimo. Mira, ahí hay este niño. Los que nos están viendo en Facebook en vivo y en YouTube en vivo, ahí está esta imagen de este niño terminando. Es su kinder que está terminando. Preciosa la imagen. Camilo Chafik Mendoza Hernández. Ahí está. Precioso, ¿va? Está con su sobrecito, con su gorrito ahí, ¿verdad?, de graduado y su estrellita. Está en una escuelita rural del departamento de Comayagua, en Honduras. Y su padre, Camilo, era su nombre de guerra, su seudónimo. Y Gumercindo es su nombre real. Allá nadie le dice Gumer, todos le dicen Camilo. Bueno, Camilo fue combatiente, ¿verdad? Estuvo en el Partido Comunista, en la FAL, ¿verdad? Después, cuando terminó el conflicto, se fue, como muchos salvadoreños excombatientes. Y allá ha hecho su vida, ¿verdad? Vive pobremente, tiene un par de gallinitas, hace de todo, ¿verdad? Electricista, fontanero. Y bueno, Camilo tuvo sus hijos también allá, y ahí está Camilito Chafik, y nos escucha. Yo le mando un gran abrazo a Camilo Gúmez. Felicitaciones. Bueno, y ahí está Camilo Chafik, se llama el niño, ahí lo pueden ver. Un abrazo, hermano, y que nos alegra que escuche el programa. Dice que a veces quisiera ganarse todos los libros y estar por acá. Bueno, y la nostalgia, ¿verdad? Le pega la nostalgia por mí. Un abrazo a Camilo. Y abrazo a tu niñito también. Niñito, con mucho cariño. Un aplauso ahí, qué bueno. Eso es, un abrazo, qué bueno. Y miren, también vamos a darle, hoy va a ser un día de aplausos y un día de alegría para muchas cosas. Fíjense que el 10 de diciembre es el día de voluntario en derechos humanos. Me imagino que no sabían mucho, ¿verdad? Es el día del voluntario en derechos humanos. La Asamblea del Voluntariado Integral Solidario ha hecho una proclama. Y voy a leer un pequeño párrafo para que más o menos estemos al tanto de esto. Ahí tenés el comunicado. Dice, desde 1994 un grupo de promotores de derechos humanos, formados en la primera instancia por la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental y en segunda instancia por el Consorcio de Organizaciones de Derechos Humanos y por la Procuraduría en el 97, decidimos formar la Asociación de Promotores de Derechos Humanos, APDH, la cual es legalizada en el año 21 por el Ministerio de Gobernación. La APDH como organización se rige por el enfoque de derechos humanos, abordando desde el voluntariado, construyendo una figura sujeta a formación permanente llamado Voluntariado Integral Solidario, la cual además tiene tres componentes: el Grupo para el Desarrollo Educativo, la Asamblea del Voluntariado Integral Solidario y la Red Solidaria Autogestiva. Así que en este marco de este día, del 10 de diciembre, ¿verdad?, que va a ser dentro de dos días, y ante el estado de excepción y emergencia permanente bajo el cual ha sido conceptualizada la democracia representativa, proclamamos todos los 10 de diciembre consecutivamente desde este año como el Día del Voluntariado de los Derechos Humanos. Y este grupo, que está también con el MIS, ellos están en San Vicente de Austria y Lorenzana, así se llama San Vicente. 10 de diciembre, bueno, yo les leo el comunicado porque bueno, el 10 no tenemos programa, pero quiero que sepan, estos amigos que son voluntarios en derechos humanos, que es algo noble también, la lucha por los derechos humanos es bastante noble, y cuentan con nuestro apoyo y cuentan también con nuestro respaldo. Vaya para este grupo, todo nuestro ayuda, nuestro respaldo, están en el MIS, les apoyamos también, cuenten con nosotros y nosotros, por supuesto, contamos con ustedes. Un abrazo a los hermanos, un abrazo. Y miren cómo son las cosas, a propósito del MIS, fíjense que vino desde Canadá José Roberto Majano. Este muchacho fue sindicalista. Ahora ya está mayor, pues, pero se fue en los 80 a Canadá, ya hizo su vida, estudió, se formó y ha venido y vino a buscarnos y llenó la ficha del MIS, ¿eh? Y ahí está con su familia, nos encontramos ahí en un lugar y bueno, yo voy a marcarle porque le dije, mira, qué alegría que estés por acá, contanos un poco de tu vida y sobre todo, ¿cómo va el movimiento izquierda salvadoreña creciendo? Vamos a tener ahí en esta ciudad del estado de Alberta, en Calgary, en Canadá, ¿verdad? Es importante. Y va a crear ahí un subgrupo, ¿verdad? Y para nosotros es una buena alegría todo eso, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la llamada, el enfoque. Vamos a ver si lo tenemos en línea a José Roberto. Parece que anda en el interior del país, anda dando ahí. Vamos a ver. Adelante, a ver si lo logramos contactar para que lo saluden y platiquemos con él y estemos ahí pendientes. Vamos a ver si está en línea. José Roberto Majano vino, ¿cuántos años después? Imagínense, se fue un sindicalista y es sindicalista ya en Canadá, ¿eh? José Roberto, ¿eh? Vamos a ver si nos contesta. Hola, sí, vamos en la línea, Fran. Sí, hola, José Roberto.
Aló, buenas tardes.
¿Qué tal? Soy Walter Raudales, aquí estamos en vivo en el programa. ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas ya ahorita?
Andamos por aquí visitando el Lobasco.
y lo vasco, recordando viejos tiempos, José Roberto.
Contame,
yo le estaba contando aquí a los oyentes que, bueno, que has venido desde Canadá, que te fuiste, bueno, en los 80, cuando el conflicto, fuiste sindicalista acá, te fuiste allá, ahora sos sindicalista allá en Canadá, en Calgary, en Alberta. ¿En qué organización estás allá en Canadá, José Roberto?
Sí, somos miembros del sindicato de los empleados públicos.
Ah, okay. De empleados públicos canadienses.
Sí, canadienses, seguro.
Exactamente. ¿Y tú tienes alguna representación o solo sos socio o representas algún un grupo?
No, soy, además de ser miembro, también soy lo que en inglés se llama job steward, es mayordomo, o sea, el encargado de transmitir toda la información, lo que está sucediendo en el sindicato a los miembros.
Qué bueno.
No tienen acceso a esa información. Nosotros estamos en constante comunicación con el presidente del sindicato.
Qué bueno eso. Qué nos alegra y que andes por acá, ¿verdad? Recordando tu país, pero lo que más nos ha alegrado es que decidiste acercarte al MIS, al Movimiento Izquierda Salvadoreña. Te llamó la atención. Yo te pregunto, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué te acercaste al MIS?
Bueno, es un proyecto que estoy considerando y también en mi decisión personal, pero también como en mi caso hay muchos salvadoreños que en las últimas elecciones no tenían una opción. Y algunos pues prefirieron mejor no participar en las elecciones. Entonces, por la situación, las circunstancias que están hasta esta fecha, me parece a mí que el MIS viene siendo como una opción que el pueblo está esperando después de haber pasado por todas estas situaciones. Y bueno, pues yo creo que está teniendo aceptación y esperamos que tenga, digamos, está teniendo, ¿verdad? Pero que siga creciendo ese apoyo para este proyecto.
Gracias, José. Qué bonito eso que has dicho, hombre. Qué bonito eso que has dicho, José Roberto Majano, de que, bueno, es algo que el pueblo ha estado esperando, una opción. Y nosotros, la verdad, estamos, bueno, desde nuestra humildad, desde nuestra realidad, intentando construir esa esperanza. No está fácil, tú sabes lo complejo de todo esto, pero quería agradecerte ese hecho de que un sindicalista canadiense, un salvadoreño ya canadiense, porque ¿cuántos años llevas de vivir allá en Canadá ya?
35 años,
imagínate, 35 años. Entonces ya estás ya organizado, siempre estás pendiente del Salvador, y qué bueno que les ha llamado la propuesta nuestra, esa propuesta de honestidad, de transparencia, de coherencia y de verdad. Gracias, te deseo lo mejor, que disfrutes por ahí tu viaje, ¿verdad? ¿Y en qué otros lugares has estado hoy, ahí, en esta tu ruta que andas por acá?
Bueno, visitando a los familiares, amigos, ex compañeros de trabajo y tantas bellezas que tiene nuestro país.
Claro.
Estamos usando todo este tiempo a lo máximo para,
qué bueno,
para visitar tantos lugares que hay aquí en nuestro país.
Qué bueno.
Y bueno, quería agregar también de que la opinión de algunas personas sobre cómo está la democracia en nuestro país, porque la democracia, con todos sus defectos que tiene, es la que en esta época pues es la más aceptable, o digamos que una opción que el pueblo quiere, pero con algunos defectos, pero hay que respetar las instituciones, esas son algunos puntos de la democracia.
Claro.
Entonces, yo he oído algunos comentarios donde dice pues que es muy desconcertante como las cosas se están dando, pero que esperan que esto, pues sí, debe haber esta situación debe mejorarse.
Claro, tiene que mejorar y hay que recuperar la democracia. Ese es el punto, todas las instituciones que se han perdido. Gracias, José Roberto. Majano, disfruta tu estadía y a darle con todo, ¿verdad? Allá en Canadá. Vamos a seguir en contacto, ¿ah? Cuídate mucho.
Sí, seguro.
Un abrazo.
Seguro. Vamos a estar en comunicación.
¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuídate mucho. ¡Qué preciosidad, hombre! ¿Viste lo que dijo? ¿Ah? Digo, sí, estamos pendientes allá, ya nos dimos cuenta ya del movimiento, del MIS, queremos sumarnos, pues vaya, ponerle los aplausos, hombre, a José Roberto Majano allá, Calgary, Alberta, allá, un poquito al centro, así para el otro ladito en Canadá, ¿no? Está creciendo. Es que tenemos que construir tenemos que construir la esperanza, tenemos que formar el nuevo sujeto social e histórico, hay que hacerlo, ¿verdad? Con otra lógica, no en esa lógica electoral, porque entonces se llena de ansiedad, en otra lógica, una lógica emancipadora, una lógica liberadora, desde sus luchas comunales. Vamos a tocar esos temas después. Lo del padre Tilo, que hoy cumple 78 años, por ahí tenemos la imagen, qué cosa más bella la que nos trajeron ahora, este gran póster del padre Tilo aquí en la radio fue cuando él venía al programa, mira, qué precioso, este póster, un día de estos lo vamos a regalar, el póster. Hoy tenemos ya a los libros que nos han traído, en los últimos minutos vamos a regalar, me trajeron varios, solo andaba tres, hoy me trajeron otros tres, ahora 20 aquí, vamos a regalar unos cuantos y ahí traigo los sobres, en la parte del aula literaria, así que bueno, va a ser hoy un gran programa. Al retorno vamos al tema. La fragilidad en las comunicaciones es la gran debilidad de la izquierda. Ya regresamos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ahí está el tema. Vamos con todo, pues. ¿Ah? Vamos con todo. Es básicamente es un artículo de Fernando Buenabad. Y Fernando Buenabad, con toda sinceridad, dice que podíamos pasar, dice él, toda nuestra vida denunciando todos los estragos cuantitativos, cualitativos que hace, dice, todas las mafias que se adueñaron de la comunicación. Y vamos a seguir, podemos seguir denunciando, dice, pero no va a pasar nada. Una denuncia, dice él, por sí sola no produce conciencia. Oigan eso. Una denuncia por sí sola no produce conciencia. Tampoco produce acción. Eso es lo doloroso, dice, lo escandalosamente doloroso cuando se trata de ver a la izquierda completamente frágil, ¿verdad?, en sus comunicaciones. Y esa, dice él, es la gran debilidad de la izquierda en su lucha. Entonces dice él, podríamos consagrar nuestra vida a denunciar los estragos, podríamos estar toda nuestra vida dándole, pero ahí se nos va a ir la vida, ¿verdad? Y vamos a recibir derrotas tras derrotas y no vamos a poder frenar nada, dice Fernando Buenabad. Entonces dice, la causa de los daños y las derrotas que nos impone el capitalismo, dice, tiene que ver por sus medios de comunicación y por sus armas de guerra ideológica, llámese hoy nuevas tecnologías. Ahí va todo esto de las redes y todas estas nuevas tecnologías. Ahí lo está diciendo claro. Y ante eso, nadie tiene escapatoria. Dice que fue un clamor en el último foro de Sao Paulo que se dio. Y está diciendo él que en las filas de la izquierda, dice, de nuestras direcciones, dice él, está hablando de los partidos de izquierda, de los movimientos de izquierda, de los gobiernos de izquierda, él está hablando de eso, cuando dice direcciones y dirigentes, dice, deberían de poner las barbas en remojo, porque, ¿verdad?, siguen usando conceptos y prejuicios, dice, ya desfasados en materia de comunicación. Tienen que revisar, dice él, las políticas de comunicaciones. Dice que un gran porcentaje de las direcciones de izquierda dice él, estoy seguro, dice que de las direcciones de izquierda, tanto de gobiernos, de partidos y de movimientos, estoy seguro que muchas de esas izquierdas y dirigencias, ninguno ha participado en capacitaciones de tipo comunicacional. Mucho menos, dice, han participado en diseños de tácticas y de estrategias comunicacionales contra hegemónicas. Dice, entonces ahí dice él, bueno, una enorme debilidad en la lucha desde la izquierda al desconocer eso. Entonces dice, en este baile, dice, se terminan llevando de en medio a toda la izquierda, porque es una gran debilidad. Entonces él, bueno, al final dice que es un ciclo, ¿verdad?, del Estado capitalista, neoliberal, ¿verdad?, y que a través del encanto de la eficiencia y su eficacia comunicacional, está hablando de la derecha, ¿verdad?, y todos estos gobiernos neoliberales, ¿verdad?, siguen repitiendo ese odioso, ¿verdad?, círculo de la manipulación. Entonces hay un enredo teórico, metodológico, ¿verdad?, que no se comprende. Entonces él dice que las izquierdas y los progresismos, él hace una diferencia entre, dice, las cabezas, dice, de la izquierda, entre comillas, y progresismo, entre comillas, dice él, ¿verdad?, tienen que entender, ¿verdad?, que ya se les infiltraron los mercantilismos, los individualismos y las manías comunicacionales del adversario, ¿verdad? Entonces, él propone en esta lógica varias cosas, entendiendo que es una gran debilidad. Nosotros le hemos venido diciendo aquí esto, ¿cuánto no le hemos dicho? ¿Cuánto no le hemos dicho? Además que está en permanente guerra comunicacional, ese término, ¿verdad?, lo hemos venido nosotros afianzando y sosteniendo. Entonces dice Fernando Buenaval, dice, bueno, primero hay que revisar bien la agenda temática y no irnos tanto con la coyuntura que ellos nos imponen, sino ver de qué manera nosotros también ponemos nuestra agenda temática de las luchas sociales. Fíjense qué interesante. Lo segundo, dice, los gobiernos, que ya son de izquierda, deben de equiparar sus instrumentos comunicacionales, construir esas grandes herramientas de la comunicación, invertir, etcétera. Tercero, dejar de transferir dinero de los que son gobierno, ¿verdad?, dinero del pueblo, dice, a los monopolios mediáticos, que fue lo que pasó aquí cuando estuvo el frente, que alimentó a la bestia, se lo comió la bestia después. Eso es lo que dice él, ¿verdad? El cuatro, transparentar el financiamiento en la comunicación. Y el quinto, desarrollar instrumentos científicos especializados en el perfeccionamiento del relato transformador. Dice que no debería haber ningún dirigente de izquierda, ¿verdad?, que no haya cursado una especialización en comunicación transformadora y revolucionaria. Yo estoy clarísimo en eso, clarísimo en eso. Entonces dice él, concluye con una cosa bien interesante, yo lo quería señalar aquí, él dice que la realidad es desoladora.
Ay, desoladora.
En el paisaje horrible, dice, de nuestras derrotas comunicacionales, reina la soberbia, las soluciones de maquillaje, ¿verdad?, no quieren aceptar, ¿verdad?, y ahí se mantienen. Y tienen realidad, y tienen responsabilidad, oigan bien, tienen responsabilidad, ¿verdad?, los dirigentes de las izquierdas en todo el continente. Y él dice, tenemos que luchar por construir una verdadera revolución comunicacional desde la base social. Porque ahí es donde tiene el talón de Aquiles la derecha, dice él, y la ultraderecha, en las bases sociales. Y desde ahí construir una política comunicacional, yo estoy completamente de acuerdo. Y él habla, algo que nosotros lo estamos repitiendo, él habla de una comunicación emancipadora, es correcto, estamos de acuerdo. Entonces, urge, dice Fernando Buenaval en este comunicado, en este artículo, la acción, ¿ve?, que repare vacíos y organice a las fuerzas para esta contraofensiva comunicacional que es híbrida, creativa y tiene que ser contundente. Urgen decisiones políticas de sinceramiento, de audacia, pero sobre todo, urge que la izquierda se actualice en el tema comunicacional porque es una de nuestras más grandes debilidades. Lo dice. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ay, no, años luz nos lleva a la derecha en comunicaciones y son capaces de poner un tema y en media hora te lo ponen y a generar, ¿verdad?, percepción, opinión pública, pensamiento, y los problemas reales de sociales de la gente apagados, callados. Al final, esta lucha política se ha convertido en una gran lucha comunicacional. Esa es la clave. Pero no podés separarlas. No podés ver eso de otra manera. Yo he insistido en eso. Tenemos que formarnos, que capacitarnos, ¿verdad?, que actualizarnos, ¿verdad?, en los temas comunicacionales. Definitivamente. Tenemos que hacerlo. O sea, no tenemos otra alternativa. Busquen ahí el artículo en el Independiente, www.elindependiente.sv o SB, chiquita, ahí en el Independiente, ahí está el artículo completo. Nuestra más grande debilidad. 2:35 en todo el territorio nacional. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El país va a la ruina. Ya tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo y no quisiéramos decirlo. Pero va a la ruina. Pues, va a la ruina porque cuando tú lees los datos de la realidad, eso te indica. Están en un endeudamiento que ya va a topar, pues. Ya va a topar. Y cuando eso tope, y cuando, bueno, llega el default que no se pueda pagar, y a nadie te pueda prestar, y no te ajuste el ingreso que llega por los impuestos, y todo, o sea, problema. Fíjense ustedes, la Asamblea Legislativa ha aprobado endeudamiento de 983 millones solo en el último mes. En el último mes, 5 préstamos y una autorización para poder adquirir más deudas fueron aprobados en la Asamblea en los últimos 30 días. Es un endeudamiento sin control. Los economistas, de verdad, economistas serios, pues, no los vendidos, los economistas serios están espantados. Espantados, porque la deuda que adquieren son de LETE, son de CETE, son como excesivo interés. Hay un gran riesgo del gobierno por problemas para financiarse a futuro. Es gravísimo esto. Yo les podría dar los datos aquí de los créditos, pues, y dicen de todo. Bueno, hoy vi que van a darle un crédito, han pedido un crédito de 30 millones para la U, y que le den lo que le deben de este año a la U, hombre. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de mentiras, ese es el punto. Lo que está detrás de todo esto es una mentira, y cuando eso venga a despertar, eso va a ser fuertísimo. ¿Por qué decimos que esto va a la ruina, al precipicio? Miren, ya el gobierno le puso, ya lo habíamos dicho, el ojo a las personas que pasan de 60 años. Entonces ya el retiro forzoso en el Ministerio de Seguridad es el que viene. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho, verdad, que había venido la academia, la policía, los jueces? Ahora va con el Ministerio de Seguridad. Trabajadores de mayores de 60 años del Ministerio de Seguridad van a ser cesados, los quitan. Y ahí también van los de migración. Van a ir así, hombre, van a ir así, ministerio por ministerio. Y toda esta gente de estar ganando 800, 1000 dólares, 1500 dólares, que tienen años ahí, van a pasar a recibir ni siquiera los 400. Es grave esto, es gravísimo. Y también el déficit comercial del país, ¿verdad?, supera casi los 1.145 millones. Eso lo está diciendo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que entre el 19 y el 20 El Salvador importó más mercancías agropecuarias, es decir, para comer, pues, ¿verdad?, de lo que se exportó. Y en la región centroamericana, bueno, el Panamá y El Salvador son los que importamos más de lo que exportamos, es decir, todo lo que se consume, y ahí están los números. Y podría hacer yo aquí un listado de cosas que nos están llevando a la ruina. Lo podría hacer, de hecho tengo material. Ruina económica, ruina en derechos humanos, ¿ya? A los docentes no les van a mejorar las pensiones. Se apoderaron del Parque de la Familia para hacer oficinas ahí del Ministerio de Ciencia. Ya no hayan... ¿Y cómo es que van a ir a quitarle, hombre, un espacio para la familia, para la gente ahí en Plaza de Rendeo? O sea, están como que les fallan, ¿ve? Bueno, lo de Tasajera es otra cosa, ¿verdad? Ya no digamos lo que está expresando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es fuerte lo que han dicho ellos. Piden que se derogue el estado de emergencia. Aquí lo tengo yo. Human Rights Watch presentó un informe que engloba todos estos meses del régimen de excepción, aparte de la tortura que ya está confirmada, ¿verdad? Y todas las muertes que se han dado ahí, y las violaciones a los derechos humanos que están ahí, todo eso, y la falta de una estrategia para frenar las finanzas de los grupos criminales. Eso es lo que está diciendo esta organización internacional Human Rights Watch, de derechos humanos. O sea, que no hay una estrategia para frenar las finanzas de los grupos criminales. Entonces la onda al final es puro show. Entonces, si no atacan las finanzas de los grupos criminales pandilleriles, entonces todo se va a mantener. Es decir, eso. Entonces, todo esto visto así en conjunto, podemos concluir que nos lleva a la ruina. Y hay que decirlo. ¿Cómo quisiéramos nosotros estar haciendo otro tipo de anuncios? Entonces, yo quisiera, en este pan pan al vino vino, que es una reflexión más personal de las cosas. Miren, hagan un esfuerzo por hacer o tener una visión un poco más crítica y conceptual de las cosas. Por ejemplo, lo voy a poner en sencillo. Es decir, usted analiza las pensiones, usted analiza los cercos. ¿Qué es lo último, pues, que ha estado pasando? Pero cada semana nos traen con una cosa. Está bien, hay que verlo, pero no lo vea aislado, no lo vea, o sea, usted trate de vincular eso con todo lo del país. O sea, en la medida en que usted lo vincula, en la medida en que usted lo abre, ya lo vuelve de manera conceptual. Se puede tener una visión más estratégica de los problemas. Es decir, los cercos es una continuación de esta política, pseudopolítica de seguridad, que lo que busca es eminentemente pura propaganda, porque no está atacando las causas ni las raíces de la inseguridad, que ya lo tiene claro, ya se ha dicho mil veces. Entonces, cuando usted ve, dice los cercos, pero los cercos es una continuación de eso. O sea, usted amplíe el análisis no solo al hecho coyuntural, porque a veces nos quedamos en eso. Entonces, las pensiones, bueno, en sí mismo ya es un gran problema, pero si usted lo ve de una manera amplia, lo que está detrás es que el gobierno anda buscando una forma de meterle mano a esos 2.100 millones que todavía quedan ahí, porque lo necesita para pagar deuda. Entonces, cuando usted lo ve así en macro, dice, bueno, entonces aquí lo que está pasando es una complejidad, un mal manejo, una falta de gobernabilidad en el sentido de comprensión de las cosas del Estado y las cosas públicas. Evidentemente, en propaganda esto es magnífico, pero hay detalles, usted tiene que ver detalles. Y como es guerra comunicacional, son expertos en comunicaciones. Entonces hay que desmontarles todo eso. Esa es la tarea que tenemos que hacer como revolucionarios, desmontar la mentira del régimen actual. Fíjense, por ejemplo, esta. La bandera en la Maferrer, yo me estaba observando. Fíjense que en el neoliberalismo, en este capitalismo, hay un dicho que dice que no hay almuerzo gratis. Es un dicho, te lo dicen los empresarios, te lo dicen los capitalistas. No hay almuerzo gratis, dicen. Eso dicen ellos. Bueno, resulta que la tal bandera que han puesto en la Maferrer, que fue un gran escándalo que le hicieron ahí a los anteriores alcaldes también, dice que fue gracias a gestiones con la empresa privada. O sea, empresarios, dice, que tienen patriotismo, que con sus donativos hemos ahorrado fondos de la municipalidad para comprar esta bandera. Vamos a ver, dígame los nombres de esos empresarios. Aviente los nombres de los empresarios y después vemos si esos empresarios no es que tienen por ahí licitaciones, adjudicaciones. ¿Quiénes son, pues? ¿Quiénes son esos empresarios? Nadie dice nada. O sea, ¿por qué sacaron esto de que es una donación? Porque si dicen que es un gasto de la alcaldía, se les cae toda la narrativa de cuando criticaron al anterior alcalde, que había gastado 300.000. Bueno, $300.000 vale más o menos esa bandera, supuestamente, de según al costo anterior. Entonces, digamos que estos empresarios dieron ese importante donativo. Digan los nombres de los empresarios y ver si después no les cobran el almuerzo. Porque en el capitalismo así es, no hay almuerzo gratis. Ajá. No hay transparencia. No hay transparencia. Ese es el punto. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiero ver, entendimiento y quiero entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, vamos rápido entonces. Mira qué cantidad de... Dice, está bonito este mensaje. La reforma de ley de las AFP presentada por la dictadura del buquelismo es una maqueta más, como el viaducto Los Chorros, como el aeropuerto de Conchagua, como el Bitcoin City, el tren del Pacífico y como la misma forma de vida del buquelismo, ¿verdad? Que se lame sus suelas. Dice, dale latigazos, dice, a la hipócrita de Marcela Pineda, por hipócrita y piraña que abandonó a los habitantes de la isla Tasajera, dice. ¿Ah? Dice que le deja ahí latigazos, dice. Buenas tardes, sí, le escucho.
Muy buenas tardes, compa Walter. Diga,
¿cómo estamos?
Habla Ricardo Serrano Silva.
Diga.
La verdad es de que día y noche
sí.
Pelea por mantener sus privilegios las oligarquías.
Sí.
Este gobierno es un gobierno realmente que tiene que estar inundando todos los medios de comunicación, más que todo en internet, para demostrarnos que está haciendo las cosas bien. Y pareciese ser de que no se da cuenta que un día va a pagar el precio por todo lo que está haciendo, aunque sea fruto de una ignorancia de la gente que está en la asamblea. Es cierto que no han sido los grandes sabios los que tuvimos como diputados, pero hoy realmente yo conozco a muchos de ellos y sé qué clase de gente son. Y no es necesario conocerlos, Walter. Si es abriendo la bocaza, se nota que son escasos de entendederas.
Bueno, excelente, ciertamente.
Muchas gracias, no, hermano.
Gracias
es un
a ti.
Honor saludarte.
Gracias. El honor también es para mí. Bueno, también el honor para mí. Miren, vamos a sacar rápidamente estos mensajes. Fran dice... bueno, está cayendo una llamada y no puedo seguir leyendo. Sí, buenas tardes, le escucho.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Diga, le escucho.
Porque el mismo engañando siempre a la gente, todos los hermanos lejanos que han venido y están arreglándole ese herido.
Muchas gracias por su comunicación. Vamos a leer rápidamente más mensajes y son una cantidad de y yo les agradezco de todo, ¿no? Están ahí también llamando. Sí, hola, diga, sí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se le corta la llamada porque estamos ahí buscando. Mira, vamos a regalar en su momento, espéreme un ratito, ¿verdad? Walter dice, vamos a ver, aquí dice, sácame de una duda, yo quisiera saber si esto es cierto. Bueno, no he podido, vamos a verlo después. Toda obra histórica, dice él, abandonada. Han hecho aquí un daño a la cultura. No tenemos escuelas, sin apoyo a los artistas. Es correcto, correcto. Estoy completamente de acuerdo. Nos escribe José, dice, yo soy el de libro, voy a ir por el libro. Bueno, aquí lo esperamos, apúrese. Venga rápido. Puro show. ¿Qué tienen que andar los tanques en pleno centro comercial con sirenas y luces dentro de Plaza Mundo? Dice, vaya. Dice, ¿qué? Yo no sabía que habían entrado... tanquetas, pues, o estos carros militares nuevos ahí en pleno centro comercial. Claro que es show, claro que es show. Hay que desmontar eso. Reportando que dice que nos están escuchando. Bueno, excelente, dice, la señal ya está recuperada, todo está bien, más desempleo. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante, le escucho.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Le voy a decir dos cosas.
Sí.
La gente debería ser inteligente y en cada municipio ver qué es lo que ha hecho este gobierno en su municipio o en su departamento.
Sí.
Lo primero. Lo segundo, que él ha hecho a un lado, ha pisoteado y ha escondido la Constitución.
Sí.
El mismo aquel dice que están escondidos los capítulos.
Sí.
Y yo, él sí. Está perdido. Entonces, sinceramente, este señor, con solo que ha hecho a un lado la Constitución, la ha pisoteado como él ha querido.
Sí.
Y lo segundo, que él tiene el mando de todos los ministerios, de los tres poderes de Estado y todo eso, eso es dictadura. Entonces, la gente, ¿qué es lo que quiere? Gracias, licenciado.
Muchas gracias a usted. Tenemos gran cantidad de mensajes a todos los amigos. Qué hermoso ver una radio viva, ¿verdad? Un medio de comunicación despierto, en movimiento, en acción. Eso es lo importante. Y eso es lo que creo yo que vale, pues, la pena en todo esto, ¿verdad? Porque definitivamente no podemos quedarnos, como decía Abad, solamente denunciando. Hay que dar el salto a la acción, a la movilización y a la organización. O sea, denuncia es un primer paso, pero después... Sí, buenas tardes, te escuchamos, adelante.
Hola, don Walter, buenas tardes, mucho gusto.
El gusto es mío, adelante,
le llamamos de Soyapango.
¿Qué tal, cómo está?
Mire, yo no sé por qué mi gente, qué está pensando, qué está dormida, que el señor presidente está tocando solo el dinero del pueblo, pero el dinero de él no lo toca, él lo tiene guardado, el de los obreros, el de los pensionados, ese pisto, y lo está jugando, y no le importa que el pueblo tenga hambre. Yo quisiera que todos los salvadoreños que están viniendo a nuestro país despierten los ojos y se den cuenta de la realidad que estamos viviendo en el país. A propósito, don Walter,
sí.
Regáleme un libro para mi esposa.
¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a ver, aquí ya tengo varios. Vamos a ver, necesito, solo voy a anotar, permítame un segundito, que me traje un montón de sobres manilas para regalar. Hoy sí me dieron bastante de estos libros. Su nombre, por favor, o el de su esposa, ¿quién va a venir?
Mire, voy a llegar yo.
Sí.
Diga. Hernán López.
Hernán López.
Sí.
Bueno, aquí lo tiene ya, don Hernán. Venga ahorita si quiere.
Allí mismo siempre está ubicada la
aquí,
la,
aquí mismo en San Antonio Abad. Aquí, mire, yo estoy aquí, ya lo estoy poniendo en un sobre manila y aquí se lo estoy dejando. Vamos a entrar entonces al aula literaria para regalar los que quieran.
Don Walter, pase feliz tarde.
Igualmente.
Y mucho gusto de saludarlo.
Igualmente para usted, que la pase muy bien, don Hernán. Qué bonito, regáleme un libro ahí para la esposa. Ahí está ya. Vámonos al aula literaria. Buenas tardes. Mañana le toca de nuevo estar. Nos mandan un mensaje. Está bueno este mensaje. Dice, mañana le toca estar de nuevo entre pirañas, dice. Que Romero lo acompañe siempre. Adelante. ¡Ah! Por el programa. El programa en el 21. Bueno, sí, estamos dando la batalla del pensamiento. Estamos dando esa batalla. Es fuerte. Porque se trata de desenmascarar, ¿verdad? Bueno, la mentira. Entonces, claro, eso tiene sus complicaciones. Fíjense lo que me escribió esta oyente. Lo felicito por su programa. Siempre estamos conectados y me gusta cómo expone la verdad y de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Y hay otro oyente que me encantó porque dice lo siguiente, a mí me gustó mucho, dice, me copia la oración que ella hace, y dice, buen Padre Dios, da fortaleza y valentía a Walter para que denuncie tanta maldad que están pasando tus hijos predilectos, amén. Eso me manda la oración que ella hace. A propósito de este mensaje de mañana, ¿verdad? Ah, bueno, nos escribe otro confirmando mi nombre, José Oscar González, para el libro de Tilo. Sí, esperen, vamos a ver aquí qué pasa. Aquí, Ventura Reyes, Marta Enríquez y Hernán López. Pero entonces este es otro, vamos a dejar otro aquí. Aquí está ya, aquí está el de Ventura Reyes, ven y traelo. Aquí está, vamos a entonces anotarlo para que no se lo vaya. José Oscar González, ¿verdad? Para darle, aquí está el de Ventura, mi Ventura Reyes, saludame. Y ahí está ahorita él. Pásenme, pasarlo aquí, ¿ve? Para saludarlo. Un oyente que viene, eso es la radio viva, ¿ve? José Oscar, es que voy anotando en un sobre manila para que les quede, ¿ve? Ya quede el libro, porque si no, se hace un relajo aquí, con todos. Aquí está José Oscar González, aquí está su libro, Oscar. Aquí está el libro del Padre Tilo. Lo tengo también en PDF para los que estén allá al otro lado del Atlántico, al otro lado del mundo, también, o los que lo quieran tener, está el librito este, es precioso, ¿verdad? Para qué cariño al Padre Tilo, ¿verdad? Ponerlo aquí al amigo acá, ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ventura? Te saluda, siéntese, ¿verdad? Aquí tenemos dos minutitos para mire, ajá, sí, aquí para saludarlo. ¿Cómo ha estado? Ya lleva su libro, acérquese aquí al micrófono, ya lleva su libro del Padre Tilo ahí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo le ha ido? Acérquese al micrófono, Ventura, para que él... Sí, sí. Bueno. Uno tiene que decir que estamos en la lucha y que va todo, va a estar bien. Entonces, ya ahí ya entendemos, ¿verdad? ¿Cómo?
Sí,
claro
que...
Sí. Sí. Sí, bueno. Ah, vamos a pasarle este aquí, un micrófono acá. Ok, aquí estamos, sí. Ventura, sí, hoy te, ajá, escucho, sí.
Sí.
No te escuchábamos bien antes.
Ah, vaya, pues sí.
Pero qué bueno que te dejaste venir.
Sí, le dije a mi esposa, mire, voy a ir, le digo.
Voy a tres.
Ojalá que no vayas de choto.
No, yo soy de palabra, se lo traigo al programa, sí, y lo trae. Mire, me regalaron más.
Sí, verdad.
Un libro bastante, ajá, bueno. Y eso sí. Es bueno porque hoy estaría cumpliendo el Padre Tilo 78 años. De diciembre.
Sí,
hoy estaría cumpliendo 78 años. Y él,
78
y hoy,
años,
y hoy a las 5 de la tarde, en la cripta, van
catedral,
a tener,
catedral.
Uh-huh. Van a inaugurar una exposición de fotografías del Padre Tilo.
Ah, qué bueno.
Para los que puedan pasar por ahí, o los que van para ahí, para el trabajo, o sea, ahí pueden ir un ratito, ahí va a estar una
a 5 de la tarde.
5 de la tarde, sí, una exposición de fotografías del Padre Tilo, de distintas fotografías, ¿verdad? Sí. Hay desde que estaba jovencito, cuando estaba en Cáritas, cuando fue sacerdote y después que fue sacerdote guerrillero, ¿verdad?
Ajá, sí.
Sacerdote guerrillero. Pues sí,
Ventura. Yo lo conocí, perdón.
¿Cómo lo conociste? ¿Cuándo fue?
Cuando iba al hospitalito, cuando Monseñor Romero cumple año que lo asesinaron, el 24 de marzo,
sí.
Iba yo allá a las misas, ¿va?
Sí.
Y era una misa concelebrada, ¿va? De varios sacerdotes, y ahí llegaba él, ¿va? También, ¿va?
Ah.
El Padre Tilo, y también yo lo escuchaba aquí en esta radio, les tenía dos programas, un día miércoles y un día viernes.
Sí, claro.
Solo el pueblo, salve el pueblo.
El pueblo, sí, tenía
yo
lo escuchaba,
muy fiel oyente de él.
eso está bueno, que, ¿verdad? que esté bien, dice, nos están diciendo acá los estamos escuchando, le mandan pues saludos a usted también.
Ah, gracias a
todos. Qué bueno que se dejó venir. Bueno, al final somos una familia.
Sí.
Y cuénteme, ¿por qué no se suma al mío usted? Aquí lo estoy reclutando en público.
Vamos,
¿por qué no lo hacemos?
¿Ah? Sí, vamos a ir pensando ya por ahí. Vamos a ver qué
no, nada ir pensando. ¿Cómo es? No, vamos a ver, o sea, hay que organizarnos, ¿verdad?
No, claro, sí.
¿Usted está en alguna organización de su colonia, su parroquia o iglesia, dónde va o qué hace?
Gracias, sí, bueno, voy con el día domingo ese con mi esposa, me dicen, vamos, ajá, a la iglesia, vamos.
Pero
a
entonces no está organizado, no está organizado.
Sí, rango.
Soya. No, hay que organizarse,
sí,
en la colonia, en la comunidad, bueno... yo le ofrezco el movimiento Izquierda Salvadoreña, sí, métase ahí.
Está vamos. Comenzando.
Sí, sí, está comenzando y necesitamos gente como usted.
Primeramente que siga.
Necesitamos gente como usted, que le quiera leer, que le guste leer, que le gusten estas cosas, que vaya lo de Romero. Entiendo que estamos en consonancia con ese pensamiento.
Sí, claro, claro, pues si el hombre, el señor Romero, yo, o sea, mucho, eso, bastantes personas dieron la vida porque este país fuera distinto, ¿va? Fuera diferente, hubiera paz, tranquilidad, o sea, democracia, un país democrático.
Sí, claro.
¿Va?
Sí, democrático. Bueno, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Entiendo que lo tiene que consultar con su esposa, porque ¿verdad? Como usted sí, le dijo, voy a, claro. Háblelo con ella.
Sí,
háblelo con ella y sí. Métanse los dos al mismo.
Ahí vamos a
y
ver,
me avisa.
Sí, ahí le aviso. ¿Ah?
Hay que dar el salto.
Hay que ver que
claro, hay que dar bueno, ese salto.
Sí.
Ese momentito ya. En el que uno dice, sí, vea, vamos, porque si no, mire, sí. ¿Qué vamos a heredar? Este
sí.
País en ruina, como viene.
Sí, es tremendo, sí, cabal.
Bueno, excelente, fíjese, ya nos dieron, mire el reloj, nos dieron las tres.
Tres en punto.
Tres en punto y aquí hay que darle, ¿verdad? Nos vamos a despedir de los que nos están sintonizando en las redes, en YouTube, en Facebook, nos despedimos, les mandamos un abrazo. Un
saludo a todos.
Un abrazo. Ahí está la cámara, mire, mándeles un saludo ahí.
Un saludo a todos
ahí que están viéndonos y a todos también, vengan a traer sus libros y el que quiera nos escribe y nosotros se los dejamos, ¿verdad? Que la pasen bien.